saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves y que son los cuatro titulares. Hoy están todos, ¿eh? Carlos Ramela, buen día.
Buen día.
Su hermano del alma, Oenir Sartú. Voy a contar una infidencia.
Por lo de nacionalófilo.
Supongo, será, que viene por ahí.
Sí, ser la...
No, pero recién cuando entraba a Oenir, Carlos se levantó, se puso de pie y dijo, voy a saludar, voy a dar un abrazo a mi hermano del alma.
Es una táctica para embromar al pobre Sartú.
No, yo lo vi... Él piensa eso, pero en realidad yo lo vi con un libro claramente de inspiración marxista. Debe ser que él está haciendo un proceso, evidentemente.
De evolución, de
evolución ideológica.
Poco a poco, poco a poco. Por eso te dice hermano.
Hay que probar de todo en la vida.
No.
Discrepo. No exactamente.
Discrepo, disculpame.
Sigo con los saludos. Antonio Mercader.
Buenos días, ¿qué tal?
Y su hermano del alma.
Eso no te lo va a creer nadie. Perdé la mitad de la audiencia.
Es un enemigo del alma.
Irreconciliable.
No, a veces nos reconciliamos, pero...
Somos uruguayos, es lo que nos une.
¿Por dónde empezar nuestra discusión de esta mañana? ¿Por temas nacionales, por temas del exterior? Charlábamos de eso antes de empezar la tertulia en sí. Y ustedes se pronunciaban por mirar otra vez hacia afuera, mirar hacia la relación entre israelíes y palestinos en función de lo que son las novedades de estas últimas horas. Pasada las 6 de la tarde del miércoles, se produjo en el Cairo ese anuncio tan esperado. Palestinos e israelíes se comprometían a dejar de atacarse. Habían alcanzado un acuerdo de alto al fuego gracias a la mediación de Egipto y con un protagonismo fuerte también de Estados Unidos. Habían decidido poner fin a 8 días de un sangriento fuego cruzado que amenazaba con desbordarse y con dinamitar esos equilibrios regionales que son tan frágiles. ¿Cómo reaccionan ustedes acá? ¿Cómo observan esta nueva situación?
Bueno, cualquiera bien nacido frente a un alto al fuego reacciona positivamente, ¿no? Me parece que todos estamos esperando, las imágenes eran terribles, estamos hablando de más de 120 muertos, de más de 1000 heridos, con, como siempre, una enorme desproporción, aunque a mí eso de la contabilidad de los muertos me resulta muy 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 dura, de parte de los muertos palestinos y en particular de niños y mujeres palestinas muertas, ¿no? Es decir, los ataques quirúrgicos no son ataques quirúrgicos. Ahora viene la etapa de balances políticos, regionales y nacionales. Desde el punto de vista regional es notorio que Egipto quiere recuperar un papel que tuvo, que cambió con la primavera y sobre todo con el cambio de gobierno y el nuevo gobierno egipcio, y notoriamente jugó ese papel de mediador. Los balances los va a hacer la gente.
Fue un mediador con una inclinación hacia los palestinos, ¿no? Con una inclinación hacia el movimiento Hamas en particular.
Más inclinado.
La relación entre los hermanos musulmanes, tendencia a la que pertenece el presidente egipcio, y el movimiento Hamas es una relación, entre comillas, cordial. O sea que ahí tuvimos un mediador volcado hacia una parte. Por otro lado, jugó Estados Unidos volcado hacia la otra parte, hacia Israel, ¿no?
Ahora, los hermanos musulmanes, ante una invasión terrestre y la escalada de la guerra por parte de Israel sobre la franja de Gaza, se encontrarían con un problema interno de proporciones bastante difíciles.
Ah, bueno, es que esa fue una de las razones interés de Egipto por solucionar esta crisis.
El fondo del problema es cuáles son los objetivos. Sí, Israel... además de sus objetivos internos, que siempre existe porque se ha hecho una coalición para las próximas elecciones del ministro de Defensa y de Netanyahu, que notoriamente este tipo de clima favorece. Sí, lo que se propone es destruir a Hamas adentro de la Franja de Gaza. Esta técnica, esta táctica, esta estrategia da el resultado exactamente al revés. Y yo creo que además aísla a Israel en el concierto internacional y sobre todo en un mundo árabe que ha cambiado. Algunos creían para la democracia y demás, y la vida ha demostrado que ha tribalizado medio ambiente, lo ha transformado en Medio Oriente y Oriente en general, digo, toda esa zona, y la verdad, todo el panorama está mucho más complejo, ¿no?
Como decía uno que sabía mucho del tema, la guerra es la política por otros medios, y Claro, y aquí hay un condimento político muy fuerte. En 40 días hay elecciones, 50 días hay elecciones en Israel. Es decir, esto no puede mirarse fuera del contexto de la campaña electoral en Israel. Y por otra parte, Gaza y los palestinos, básicamente, están en este momento librando una lucha singular a nivel diplomático y político por conseguir el estatus de observador, de país observador, o de una situación de estatus de observador en Naciones Unidas, lo que ya es un paso muy adelante para ser reconocido como una nación independiente. Las dos cosas evidentemente han pesado mucho del conflicto, porque, repito, hay temas políticos, sin perjuicio de decir de que, bueno, jamás es un movimiento terrorista conocido. Lamentablemente la autoridad palestina no ha tenido suficiente poder como para mantenerse unida, le ha surgido este movimiento que complica mucho la relación. Si fuera por el tema de Cisjordania y autoridad palestina, uno tendría más esperanzas de que en el futuro pudiera haber conversaciones con Israel. Pero volviendo al tema de la política, tan político es que incluso tuvo repercusiones políticas aquí dentro del Uruguay. Digo, lo que hemos visto esto del MPP, esta lamentable salida que ha hecho el MPP. Partido que
es lamentable respuesta del embajador.
Que es la fuerza, que como se decía en la última elección, la fuerza que construyó el PP, ¿no? Nada menos que el MPP, la fuerza a la cual pertenece el canciller Almagro. Que el MPP salga como salió, de esa manera desaforada y excesiva, marcando, bueno, sí, lo que se dice esto de la desproporción, pero no adhiriendo expresamente a una organización terrorista como Hamás y a una situación de Gaza que la que se describe en el comunicado no es tal, porque no es exactamente así como se describe. De manera que yo diría que esto, si bien se puede analizar desde el punto de vista militar, hay que verlo del lado político, quiénes están en juego allí en el Medio Oriente y aquí en nuestro país también, donde ha tenido repercusiones, ¿no?
En Uruguay, bueno, ya que tú mencionas ese aspecto, Antonio, luego de que se conociera el comunicado del MPP y algunos otros pronunciamientos dentro del Frente Amplio, las cosas se acomodaron con la columna que escribió la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, que utilizó otro tono completamente distinto.
Sí, en favor de la paz.
Pero incluso la declaración que el propio Frente Amplio como tal sacó, que es muy equilibrada, ¿no?
Sí.
Carlos.
Bueno, como primer cosa, obviamente, la alegría o la satisfacción por el alto al fuego. Nadie puede estar en contra de un anuncio de esa naturaleza. En segundo término, obviamente, todo conflicto, toda guerra deja su parte amarga, enormemente amarga, los muertos, la realidad de destrucción, cómo vive la gente en esa zona del mundo. Creo que hay que tener también claro que cuando se habla de desproporción y de cantidad de muertos de un lado y del otro, hay que tomar en cuenta también las realidades, ¿no? Israel reacciona, sí, es cierto, pero Israel vive hace muchísimos años bajo la amenaza permanente y periódica de los torpedos que manda la gente de Hamás.
Misiles,
Torpedos acuáticos, más bien.
Misiles. Que como bien dijo Mercader, lamentablemente no quiere decir que la autoridad palestina esté a favor de eso, pero no los han podido dominar.
Sí, recordemos para los oyentes que los territorios palestinos hoy son dos zonas, ¿no? Cisjordania, donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina, y la Franja de Gaza, donde gobierna el movimiento Hamás. Y estos cohetes, estos misiles de los que estamos hablando salen
de
la Franja de Gaza. Del movimiento Hamás y de una serie de milicias
que tampoco
Hamás, bueno, controla por completo.
Exactamente.
¿No?
Hay que saber que Fatah, también que gobierna Cisjordania, fue tratada durante décadas exactamente igual que Hamás. Por parte de la comunidad internacional y por parte de Israel. Idéntico.
También hay que tomar en cuenta, cuando se habla de neutralidad y de proporciones, que Israel ha vivido la vida preparándose para esta tortura que sufre permanentemente. Hay un ejemplo de construcción de una ciudad que tiene desde piezas especiales en sus casas hasta túneles subterráneos y formas de defenderse. Cuando Hamás hace todo lo contrario, y no solamente eso, pone las plataformas de donde lanzan los misiles en el medio de la zona residencial y rodeado, si es posible, con una escuela al lado. Cosa que la reacción de Israel necesariamente tiene que romper esa plataforma, mate a los niños. O sea, Hamás utiliza la muerte de su propia gente como un elemento de propaganda y forma de sacudir a la opinión pública. Todo el mundo lo sabe. Entonces, cuando mueren 150 o 200 de un lado y 7 del otro, Bueno, no solamente es que uno es un malvado que quiso matar civiles, es que hay una forma de hacer la guerra y una forma de planificar la guerra y una forma de querer los resultados de la guerra. Y Hamás, que es un grupo terrorista, aplica un criterio donde el fin justifica los medios. Y yo lamentablemente tengo que decir que los muertos de hoy están en la conciencia de los propios dirigentes de Hamás, que los ponen ahí los misiles para que después ocurra lo que ocurre. O sea, es muy lindo hablar de neutralidad, y yo creo que Israel ha cometido muchos errores y que debe repensar su política, porque no puede vivir en esta guerra eterna. Pero decir que esto es una lucha igualitaria o una lucha donde dos tienen las mismas culpas y donde los resultados son solamente fruto de un poder económico de mayor fuerza bélica es un absoluto error para mí. Lo otro que querría decir también es que otra vez Uruguay, donde nos prometieron un gobierno de primera, quedamos posicionados como un país de cuarta o con un gobierno de cuarta, porque sale el MPP con ese comunicado inadmisible. Que no extraña, porque el MPP se ha alineado históricamente atrás de todos los movimientos guerrilleros del mundo. No estuvo contra la ETA, estuvo contra, a favor de la FARC, no dice nada de Irán, que dijo públicamente su presidente que quiere borrar a Israel del mapa, se calla con lo de Siria, pero el MPP no es un partidito de quinta dentro de la estructura del gobierno. Es el partido al que pertenece el presidente de la República, la muy influyente primera dama y primer senadora, el canciller de la República y todo el equipo jerárquico de la Cancillería uruguaya. Después nos dicen que sale el Frente Amplio. Sí, con un comunicado equilibrado, sí, neutral, sí.
Sí, leo el primer párrafo. El Frente Amplio reclama el cese del fuego inmediato en Medio Oriente como forma de detener la muerte de civiles inocentes. Asimismo, condena la agresión y escalada militar del gobierno israelí y rechaza los lanzamientos de cohetes desde Gaza al territorio israelí.
Por eso, el Frente Amplio sale con una postura, digamos, institucional correcta, lógica, de equilibrio, porque no hay que entrar en ese comunicado a las causas más profundas, sino al deseo unánime de que esto no continúe. Pero decir que el MPP no representa a nadie, cuando el presidente para abajo todos lo integran, es un poco jugar con la institucionalidad de un país. Cuando el MPP habla, ¿no habla Mujica?
No.
No habla Gargano, no habla
Mujica. Yo creo que hay una cosa...
Ni habla Almagro tampoco.
Me parece que hay que tener claro que un movimiento político tiene que poder hacer las declaraciones que haga. Una cosa es la persona que ocupa la presidencia y otra cosa es lo que la fuerza política pueda querer decir. Me parece que no es exactamente lo mismo. No se puede identificar la institución presidencial de la República con una organización política que apoya apoya al presidente, pero no necesariamente lo compromete en todo lo que diga. Sobre este tema, yo creo que hay una cosa que hay que tener claro. Israel se supone que representa la mentalidad occidental, la mentalidad que sostiene la tesis de los derechos humanos, que sostiene una serie de principios que lamentablemente son destruidos todos los días por el propio accionar de Israel, ¿no? Es decir, a ver, este argumento de que porque los malvados de Hamás ponen las bases de lanzamiento de misiles justamente donde viven los civiles. Bueno, sí, digo, es posible, yo no lo sé tampoco.
A las escuelas. Perdón.
Hay que conocer lo que es Gaza, ¿eh?
Pero claro, pero además hay una cosa, la técnica de usar de alguna forma escudos humanos es viejísima. Ahora, el hecho que si tú prescindís de que esa gente está allí y bombardeás igual y los matás igual, el que estás cometiendo la atrocidad o el crimen de lesa humanidad sos tú. Digo, no es el
y el que crea el escudo humano es inocente. No importa, de todo.
El que actúa tiene que buscar la manera de no matar niños. Digo, esto parece que es una cosa esencial, de niños ni civiles, en una cuestión. Entonces, realmente, esta victimización me parece un poco desproporcionada. Y sobre todo es desproporcionada la reacción. Es decir, resulta que esa actitud tan agresiva de los otros lanzando misiles, yo qué sé, cada tanto provoca una muerte, ¿cierto? En fin. Pero esto es una especie de casi 200 muertos en 8 días. No se puede atribuir ni a errores, de los cuales la enorme mayoría eran civiles, muchos niños, mujeres. Eso no se puede atribuir a errores. Realmente es una especie de política que actúa indiscriminadamente, arrasando con la población civil. A mí me parece que realmente la gestión de Israel en esto compromete un poco a esa cultura que dice respetar los derechos humanos, que dice respetar, en fin, principios básicos de convivencia. Ahora, ¿soluciona esto? No sé, veo una enorme debilidad de las Naciones Unidas en este asunto, es decir, es una zona absolutamente conflictiva, y desde siempre las Naciones Unidas incapaz de meterse, es decir, las fuerzas de paz, los cascos azules que van al Congo, a Haití, a los lugares donde...
Están de observadores en el Sinaí, somos nosotros los uruguayos.
Claro,
pero hace muchos años.
Pero resulta que ninguna acción de las Naciones Unidas está destinada a evitar esos enfrentamientos. ¿Qué es lo que uno sospecha? Y bueno, que por alguna razón a Israel le conviene seguir en ese tipo de conflictos, tomar ese tipo de guerras. Sin ir más lejos, es patético que estos 160 y pico de muertos tengan mucho que ver con la campaña electoral de Netanyahu. Es lamentable, pero es así. Y detrás de todo esto está el gran garante de Israel, que es Estados Unidos, que es el que le ha posibilitado mantener las guerras que tuvo contra los países árabes desde la década de los 60, y permanecer hasta el día de hoy ahí donde está, ¿no? Y Estados Unidos evidentemente tampoco tiene interés de que haya ninguna intervención de Naciones Unidas en esos territorios. Entonces, de esto, sí, está bien, podemos decir, sí, los de Hamas que tiran misiles. Bueno, pero ¿qué pasa con todo el mundo occidental que no toma ninguna medida para evitar que eso siga ocurriendo y que las revanchas militares de Israel sean terribles como es esta, ¿no?
Yo, obviamente, no apoyaría nunca un ataque indiscriminado de Israel al barrer y abierto, que creo, honestamente, que no ocurre, porque si ocurrieran, los muertos serían miles, y no ciento y pico, o doscientos y pico. Y creo que es un poco hipócrita sentarse desde acá y decir, bueno, ¿qué tienen que hacer los israelitas? Tienen que poner todos esos escudos magníficos que tienen, que detectan los misiles cuando vienen en el aire, jugar a que no pase nada, poner las sirenas, que su gente baja, se meta bajo tierra, en los túneles, que vivan alarmados y desesperados, pero no se puede defender. Porque como Hamas hace escudo humano, y esa es una táctica que se usó en la historia, tiene derecho aparentemente a usarlo. Entonces arma el escudo humano y pone el lanzamisiles rodeado de un coro de niños. Entonces Israel tiene que no reaccionar. Entonces tiene que vivir su historia con gente que se acostumbra a pasar de noche a los túneles para defenderse los terroristas. Y ahora resulta que el cómplice es Occidente, que no le dice a Israel que no se defienda.
Pero la idea de que decirle, se defiende exclusivamente, esto no es solo defenderse.
Tendría que decirle a Israel, déjese arrasar, pero respete. No, que vos decís que hace más que defenderse. Si hubiese tirado el barrer, habría miles de muertos. No los hay. Pero yo digo otra cosa, porque vos hablas de que Occidente no hace nada. ¿Y qué hace el mundo, que no es Occidente aparentemente, frente a Irán, que dice que hay que borrarlos de la faz de la tierra, y que dice hoy de mañana, está en la prensa, que le da el armamento a Hamas para que ataque Israel?
Por favor.
Porque acá parece que hay un solo mundo, que es el mundo de los guerrilleros y sus amigos.
A ver, hay un club de potencias nucleares que se ha atribuido el poder de decir que Irán no puede trabajar con energía nuclear. Y está permanentemente amenazando con invadirlo. A Irán lo quieren
invadir. La hermandad se ha roto.
Como han invadido a Irak, como han invadido Afganistán, como Irán, invadieron Libia.
El tema esas potencias es están presentes.
No, pero no hay cosa peor.
De uno. Está hablando de Buenir ahora.
Pero yo estaba hablando y me cortó.
Bueno, pero
contestame como Irán.
Lo interrumpimos.
Contestame como Irán puede decir que quiere borrar. El presidente que quiere borrar a Israel del mundo. Y hoy dice, señores, estoy financiando y dándole armas a Hamas. Y resulta que el malo es Occidente. Pero Irán, nadie habla. En Uruguay, la izquierda es amiga de Irán.
A ver. Yo lo que veo es lo siguiente. ¿Cuántas potencias europeas o occidentales han sido invadidas? Ninguna. ¿Cuántos países árabes han sido invadidos por Estados Unidos y por Europa? Un montón. La última cosa es, hay una fuerte campaña preparando clima para intervenciones en Irán e intervenciones en Siria. Y este discurso que tú haces es el discurso de somos las víctimas. Este, bueno, no, por eso, pero es una cosa que a mí realmente me preocupa, porque en realidad, cada vez Europa o Occidente se atribuye la posición de víctima, después resulta que es el que invade y el que causa cientos de miles de muertos.
No contestó mi pregunta, mi hermano.
Seguimos lo que pregunto es esto.
Yo estoy a favor de la declaración equilibrada que hizo el Frente Amplio. Quiero recordar que más de uno, incluyendo en Israel, en su momento fueron considerados organizaciones terroristas cuando luchaban contra el colonialismo inglés y tenían todo el derecho de hacerlo. Así que, por lo tanto, pongamos las cosas como son. Segunda cuestión. Acá, además, pasa cualquier cosa y sirve para pegar al gobierno. Me extraña, mi amigo Ramela, tan defensor de la institucionalidad, que no logre distinguir un grupo político del presidente de la República. Me extraña. Es decir, es como me convenga. Tercero, acá hay una realidad que hay que mirarla en el proceso histórico, no de hace 4.000 años, sino en los últimos 50 años. Y si es más, en los últimos 15 años. Lo cierto es que Occidente, y el mundo occidental y cristiano, ha logrado un éxito extraordinario. Destruir naciones enteras, crear el caos más absoluto y total, no demostrar que ninguna de las razones que existían tenían base, como la invasión de Irak, tener en Afganistán la situación 10 veces peor que antes, y van camino a los soviéticos, los talibanes controlan la mayoría del territorio, e Israel estar más aislado que nunca. Israel, cuando empezó a dialogar con la autoridad palestina, con Arafat, logró lo que tendría que haberse logrado. Lo que pasa es que Israel necesita siempre tener una organización de ese tipo. Y te voy a dar dos datos para demostrarte. Tres. Cuando hizo un ataque quirúrgico sobre un auto que iba por un pleno centro de Hamas y mató al jefe militar. Para matar al jefe de propaganda de Hamas, tiró un edificio de 5 pisos y mató todos los que estaban en ese edificio. Para matar silenciar a la televisión, tiró todo el edificio de la televisión y la radio donde estaban, por ejemplo, hijos de mató al hijo de un corresponsal de la BBC de Londres. Entonces, no es ni quirúrgico, forma parte de un juego político perverso.
Se llama terrorismo.
Y se llama terrorismo de Estado, que es lo que hace Israel. Yo sé que Israel además tiene derecho a defenderse. No tengo duda. Pero acá estamos hablando de cosas diferentes. Y sabemos perfectamente que son diferentes. Además, yo pienso en que los israelíes, lo que están logrando contra los intereses del Estado de Israel, es que un mundo cada día más musulmán, más integralista, más fundamentalista, los aísle. Hasta los turcos, que estaban en una posición equidistante, se pusieron del otro lado. Es decir, toda esa idea de que la intervención militar mejora la situación se está demostrando un fracaso y está generando la guerra de la civilización.
Políticamente es un fracaso. Lo que pasa que tal vez le sigue el juego a sectores absolutamente fundamentalistas que lo que quieren es el enfrentamiento de esa supuesta guerra de civilizaciones,
¿no? Sí, también es militarista lo que hace Hamas, ¿no?
No tengo duda.
Porque el mandar 800 bombazos en lo que va del año, es una postura militar y muy radical, que además hay mucha gente dentro de la franja de Gaza que está absolutamente en contra de esto, porque saben que la represalia que viene después se la tienen que bancar ellos. Pero yo quería ir más bien a los temas de política interna. Imaginen ustedes que dicen que el MPP no tiene nada que ver con Mujica, ni con el gobierno, ni con el Frente, que en los años, por tomar al Partido Nacional, como lo toma el ministro Lesker, normalmente lo usa como comparación, supónganse que el presidente Lacalle hubiera tomado una postura en un tema internacional y que el herrerismo hiciera una declaración contraria. Ustedes serían los primeros en reírse y decir, ja, 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 el herrerismo sale por un lado y la calle
pero
por el otro.
Va. Diferenciar quién es
sí,
la calle y quién
por,
es el
por favor, esto es lo mismo. Digo, en la fuerza que el PP construyó, el MPP, donde está toda su gente, esa sale con un comunicado. Ahora, eso sí, el presidente y el Frente Amplio no tienen nada que ver. No, eso se llama peronismo. Estoy en la izquierda, estoy en la derecha, estoy en el centro, soy gobierno, soy oposición, interpreto a todos, interpreto a los pro-Israel, a los anti-Israel, a los pro-Hamás y a los anti-Hamás, y así no se juega en la política, si es una cosa o la otra, lo que no puedo hacer todas las cosas al mismo tiempo.
Yo, por ejemplo, yo valoro la posición de Uruguay final, porque soy de la institucionalidad, y creo que Uruguay tuvo una postura, la que tuvo en el Mercosur, que es correcta. Pero no me quedo en la hipocresía de decir que eso fue correcto. Denuncio lo que está mal, que es el juego del MPP. que le dice a la izquierda radical un mensaje para dejarlo contento, y a nivel de país otra cosa.
No, porque piensa
y el presidente
eso.
No tiene nada
no
que ver.
No lo dice para quedar bien.
Y el presidente no tiene
piensa
nada que ver.
Piensa eso. Hay no. mucha gente que piensa eso en el
Hay
mundo.
Hay mucha gente.
Mucha que gente que piensa eso en el mundo.
Y la estructura
mucha gente
de poder
de los partidos
no
colorados y blancos, muchos ciudadanos blancos y colorados, que piensan eso, que es un atropello.
Piensan que
es más.
¿Ah? Que es un atropello,
pero
la desproporción.
Pero por supuesto que es un atropello. La guerra es siempre un atropello.
Es más, hay muchos judíos que piensan eso.
Absolutamente.
Vamos a ser claros.
Está saturado de
uno cuando uno critica esto, criticando a un
que
gobierno.
Es una desproporción, que este pero, gobierno de Israel es un gobierno belicista.
Pero, claro, no, perdón, además, esto creo que hay que ser muy claro, porque yo tengo muchos amigos judíos que están absolutamente
pero
en contra
favor.
de este proceso. Acá
en Israel,
fue, incluso en Israel, pero sobre todo en el mundo, hay muchos que están en discrepancia, porque hay una cosa que es perversa también, ¿no? Vamos a decir, da la impresión de que tanto en Israel como en la Franja de Gaza, sus respectivos gobiernos logran galvanizar a las poblaciones a través de posiciones militares.
En Gaza también hay mucha gente contra Hamas.
No,
mucha gente,
bueno,
mucha gente que detesta,
pero
que cada vez que tiran un cohete está indignada.
Pero quiero aclarar esto. Pero las encuestas y los informes de prensa todos dicen que la mayoría de la población israelí apoya los ataques, más de un 80%, y en la Franja de Gaza también las actitudes de Hamas.
Yo diría
entonces,
que los dos pueblos
lo patético, paz. Lo patético no, que esos juegos políticos internos están llevando a masacres.
Yo creo que los dos pueblos quieren
pero,
paz.
Pero hay que deslindar entre lo que es el gobierno israelí y lo que es la opinión de los miles y miles de judíos que andan por ahí.
Estoy absolutamente de acuerdo.
Ahora estamos en las 10 y 2 minutos.